La 1:06 y estamos de vuelta aquí en este 8 de marzo en Copi Pontevedra. Te damos la bienvenida si llegas ahora. Pasa porque vamos a contarte lo que ocurre, lo último de todo desde nuestra provincia. Silvia, ¿qué novedades hay ahora mismo?
Pues que este sábado en Pontevedra se hablará y se analizará el movimiento 15M y aquí lo hará, entre otros, Íñigo Errejón. Hoy lo ha anunciado la diputada pontevedresa por En Marea, Ángela Rodríguez, que ha hablado esta mañana sobre su candidatura a liderar Podemos en Galicia. Y también de ese invitado especial, Íñigo Errejón, en Pontevedra el sábado.
Bueno, y el domingo Mariano Rajoy, así que tenemos el pleno al 15 este fin de semana en la provincia. Gracias, Silvia. Y ahora recibimos al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores para tratar la actualidad de Pontevedra, aquí en COPE.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrobes, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Lo tenemos ya con nosotros. Buenos días, alcalde Miguel Anxo.
Hola, buenos días.
Queremos hablar con usted en este Día Internacional de la Mujer. No podemos pasar por alto que todavía estamos discriminadas en muchos ámbitos, como el laboral o el social. ¿Cómo se mueve el Ayuntamiento de Pontevedra por esta lucha?
Bueno, pues yo creo que activamente, en todos los sentidos. Tenemos una concejala responsable da muller, fixemos unha exposición de uns nenos de un colexio, bueno, estamos fixemos unha declaración institucional recordando aínda as discriminacións que sufren as mulleres por ser mulleres a nivel salarial, a todos os niveis, absolutamente, tamén como desempregadas, non, ou como persoas que ademais de facer a súa actividade económica, si teñen esa sorte, pois teñen tamén que facer labores do fogar, porque aínda a sociedade non está suficientemente concienciada, e estamos traballando en este sentido, non, todos os días, non. Bueno, eu creo que é unha situación que ven de vello, non, e que temos que facer as institucións todos os esforzos posibles para garantir, facer unha discriminación positiva, para garantir o dereito das mulleres como individuos, non? A mesma altura que poden ter os homens, non?
En que ha cambiado esas condiciones? Por exemplo, usted lleva unos 16 años en el gobierno, si no me equivoco. ¿En que ha cambiado desde que usted se sentó en la silla hasta ahora? ¿Qué ve beneficiado el papel de la mujer en Pontevedra?
A ver, nos traballamos por unha cidade, en fin, para todos, non, para as persoas, unha cidade na que realmente todos os individuos se sintan a gusto, non, que teñan accesibilidade universal, que teñan acceso aos servizos públicos, que teñan unha educación absolutamente para todos, e neste sentido, bueno, pues o Concello de Pontevedra, bueno, pues como todos os concellos, non, uns máis e outros menos, pues traballamos, loitamos por esa, porque desapareza, non, esa discriminación que desgraciadamente sigue existindo, non? Bueno, especificamente, bueno, pues dedicando, temos un Consello da Muller onde están representadas todas as organizacións feministas ou que loitan por los dereitos da muller, se reúne regularmente e fai propostas creativas, non? Traballamos tamén, obviamente, en contra da violencia de xénero, a nivel educativo igual, con obradoiros, a nivel de das noites abertas, tamén facendo obradoiros específicos, non, de educación, non, en igualdade, non. Temos un plan de igualdade no propio concello, non, para para que todas as actividades municipales se respete e se discrimine positivamente a muller, ¿no?
Bueno, pues,
por lo tanto, estamos, non estamos satisfeitos porque realmente non se consiguen todos os logros que desexaríamos, pero creo que estamos avanzando de forma ostensible, ¿no?
Mejoras a nivel social es lo que pedimos para nosotras, para las mujeres, y seguimos hablando de planes, en este caso uno que ha salido recientemente publicado, como es ese nuevo plan de basura, en el que ya se está pues informando a todos los vecinos, sobre todo del rural, que van a tener que compostar para mejorar ese plan de reciclaje que ustedes tienen previstos desde el concello. Algunas críticas han caído desde el Partido Socialista de que no va a ser factible este plan de basuras, pero queremos saber sobre todo la opinión de los vecinos y cómo van esas reuniones que están teniendo ya con ellos, si han empezado.
Pues sí, onte mismo hubo unha reunión con representantes da Federación Castelao e da Federación Teucro, que son dúas das federacións máis importantes de Pontevedra, máis con unha boa recepción, non, por a súa parte. Bueno, eu creo que este é un tema que eu espero que ninguén políticamente lle poña paus na roda, non? Trátase de mellorar, ¿no?, e de reutilizar o máximo posible, ¿no? Intentar que eses colectores recollan o máximo posible, porque eso sí se aproveita o 100% toda esa producción de lixo. Y bueno, todo eso eu creo que vai a ser un proxecto pioneiro, e que igual que conseguimos ser pioneiros tamén y referentes a nivel de calidad urbana, de seguridad de vial o de accesibilidad.
Alcalde, proceso pionero, pero en cambio el PSOE está diciendo que en el rural ya se composta, que no van a hacer nada nuevo. Por eso choca en las opiniones de unos y de otros.
Bueno, nos temos a experiencia de que algunhas forzas políticas pois se dedican a boicotear a veces pois certos procesos, non? Eu me acordo de non hai moito tempo cando o Partido Popular pois presentou un recurso judicial contra a peatonalización, non? Logo posteriormente, cando a ciudadanía asumeu perfectamente ese modelo urbano, pues decía que estaba a favor da peatonalización, pero nunca retirou o recurso judicial, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a esas tipo de cuestións. Eu creo que non hai que poñerlle tachas á obra mentras non se remate, hai que tratar de colaborar e de facer críticas constructivas, ¿no?, para mellorar o sistema, pero en todo caso non ten nada que ver con que algunha xente, entre eles eu personalmente, este compostando o lixo do rural, porque eu son un habitante que vivo no rural, teño un composteiro xa hai 2 ou 3 anos, e por lo tanto solamente levo ao contenedor o papel por un lado, o vidrio por outro, e logo esa fracción resto que vai ao contenedor verde, que posteriormente probablemente o cambiemos por un contenedor gris, ¿no?, de maneira que se poida aproveitar o 100% dos envases, tanto sean de metal como de plástico, ¿no? Bueno, eso estamos lo facendo, pero non é algo sistemático, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos queremos que sea algo sistemático en todo o mundo. Queremos convencer a todo o mundo que é a mellor maneira, ¿no?, de aproveitar. Eu podo decir que a miña experiencia, que teño unha horta e unha pequena finca, que todos os residuos orgánicos que salen da miña casa, pois se van ao composteiro e se reutilizan para plantar, para sementar ou para enriquecer o solo, e desde logo dan resultado, non? Quero decir que estamos enriquecendo o solo, e por lo tanto a producción, tanto sea en árboles ou en plantas ou en horta, é moito mellor si se utiliza eso. E o demais, pois, custa nada máis e nada menos que 70 euros queimalo en Sogama, non? E é unha barbaridade conceptual estar queimando unha materia orgánica que pode ser aproveitada para outras cousas. Bueno, facer eso, sistematizar eso, e facer que o 100% das vivendas do rural, como se facía en tempos, ¿no?, utilicen ou reutilicen toda esa materia orgánica, bueno, eso é un paso adiante importante.
Vamos a ver cómo la gente dentro de un año, ahí queda tiempo por delante para la concienciación social. Sí. Y brevemente queremos preguntarle por otro tema que también ha sido noticia esta semana, es ese archivo del caso CESPA en el juzgado, ya que no se ha aprobado supuestos enchufes entre el concello y la empresa, pero quedan flecos como esa negación de la empresa a aportar documentación que demostrase que no había enchufismo ahí.
¿CESPA? No, non é negación, é que non se obviamente nos
ha ignorado,
fixemos unha investigación interna, pedimos explicacións á empresa de todas esas cousas que aparecían nese informe da UDECO e non se negaron a contestar, non? En todo caso, nos temos a conciencia absolutamente tranquila, a empresa, para que a xente que non o sepa, todos os traballadores fixos da empresa pasan polo comité de empresa, quer decir que a xente que se fai fixa da empresa decide o comité de empresa por informes da propia xerencia as personas que ocupan dunha forma estable un posto de traballo na empresa. Logo despois hai centos de sustitucións ao largo do ano por baixas, por vacacións e por traballos ou mellor específicos, e desde logo nos desconocemos cal é o criterio que utiliza a empresa para esa contratación. Sorprendeu-nos, como a todo mundo, o feito de que apareceran anotacións nun documento que dicen que toparon ali, e queríamos pedir explicacións. Como non deron explicacións, obviamente se abreu un expediente e probablemente se lles multará, non? Por non aclarar ou por non contestar as preguntas que a administración que os ten contratados lles fixo, non? En todo caso, bueno, aí hubo un archivo, se archivou provisionalmente, non, esa causa, porque non se topou ningún indicio delictivo, ni siquiera as personas que salen aí sabemos si traballaron ou non traballaron na propia empresa, non?
Pues con la ley en la mano nos despedimos. Solo le pedimos que en 20 segundos, alcalde, en este Día Internacional de la Mujer, le lance un mensaje a todas las pontevedresas.
Bueno, pues que loiten polos seus dereitos, porque obviamente non se consignan as cousas de forma gratuita, non? Igual que os países temos que reivindicar o noso dereito a decidir, ou que, en fin, que os traballadores teñen que reivindicar os seus dereitos laborais, pois as mulleres tamén, como unha parte mayoritaria da sociedade, teñen que exixir esa igualdade que creemos que é necesaria, que é xusta, e que
é unha pena que todavía
que
tengamos que pedirlo.
Que corresponde nunha sociedade democrática e nunha sociedade do século XXI. Uh-huh.
Alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, muchísimas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos por chamar.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Es la 1:18 y recordamos que es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el coaching también pues es una ayuda para atender a mujeres y a menores que han sufrido, por ejemplo, situaciones de exclusión social, situaciones complicadas de malos tratos. De esto sabe mucho nuestra coach, Patricia Belairas. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo tratáis este tema? Si os llega, por ejemplo, a la consulta una menor de edad contando una experiencia de malos tratos, por ejemplo, o de abusos.
Bueno, pues en principio con mucho cuidado, con mucho mimo, porque claro, la persona, la mujer en este caso, la chica, tiene que recuperar su dignidad, ¿no? O conectar con ella, porque a lo mejor no sabe ni siquiera qué es esto de sentirme digna. Recuperar su dignidad, conectar, trabajar con su autoestima, el cuidado, el respeto de sí misma, el sentirse bien en su piel, el, pues eso, sentirse digna, merecedora de amor, de cariño, de un buen trato, ¿no? Y para eso, pues hay que tratarlas muy bien, con... pues eso, con mucho cuidado y dándoles un espacio de confianza y de respeto para que puedan ser ellas mismas.
Hablabas de que incluso una mujer puede llegar a la consulta con la necesidad de volver a sentirse digna, aunque quizás ni siquiera lo supieran, porque normalizar detallar cuáles son los casos normales de machismo que vemos como normales y que no acabamos de identificar ni las propias mujeres, sí, es también parte de vuestro trabajo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los más habituales?
Pues primero, una en sí misma tiene que identificar qué actitudes, qué cosas de otras personas, de otros, el hombre que está a su lado o los que le rodeen, le hace sentirse malestar con ella misma, hace dudar de sí misma, o sea, no confiar en su criterio, ¿no? O sea, cosas a lo mejor tan del día a día de que me pongo. Uh-huh. O que me visto, que alguien decida eso por mí, ¿no? Pues entonces empezar a tomar conciencia de que eso es mi decisión, de que no tiene por qué ser de otra persona y sobre todo que yo tengo que sentirme libre de opinar que me pongo, que me visto, que con quién estoy y con quién salgo, con quién entro, ¿no? Entonces el tomar conciencia de que ese espacio es de uno propio y que no tengo por qué cedérselo obligatoriamente a alguien, mucho menos bajo amenazas, pues eso, claro, es un camino de un cierto recorrido, eso es verdad, de un cierto recorrido que hay que ir haciendo pues poco a poco al ritmo que demande la propia mujer o al ritmo que ella se vaya sintiendo cómoda y a gusto. Es que lo principal es ese ambiente de estar tranquila, de estar a gusto, porque si ya es maltratada, o sea, no hay que prolongar el maltrato, ¿no? Y eso, recuperar pues la serenidad y el sentirse a gusto en su piel.
Aparte de, estamos hablando de casos concretos como maltrato, por ejemplo, sí. Pero queremos hablar sobre todo de machismo, en este caso, reclamando también el Día Internacional de la Mujer, los derechos y la dignidad. Por ejemplo, la gente que está a su alrededor, que haya sido testigos de casos de machismo que le pueden afectar en el trabajo también y puede sentirse menospreciada en este caso. ¿Qué papel tienen aquí en vuestras sesiones?
Pues, a ver, claro, es que esto es un poco, no se puede decir un estándar, ¿no? Porque en principio a mí tampoco me gusta incidir en el papel de los otros, porque hay que quedarse en el círculo de uno, en mi poder personal, ¿no? Entonces, mi círculo de poder es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago y lo que yo digo. Mi círculo de impotencia, mi círculo de preocupación es lo que los otros dicen, lo que los otros hacen, lo que los otros piensan o las consecuencias que asumen otros, ¿no? Entonces, si yo estoy en mí, o sea, yo le voy a restar significado, o sea, lo que el otro diga o haga, o sea, que diga o haga lo que le dé la gana. Yo no lo voy a alimentar. Tampoco voy a consentir según qué cosas, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, si hay un comentario que no me gusta, ¡ah, que falta más corto! Tal, o sea, mira, perdona, yo no te he dado esta, o sea, no me trates así, creo que no me lo merezco. Y probablemente habrá gente que lo pueda entender y respetar y otra gente que no, que sigan con este comportamiento. Bueno, pues yo no lo voy a jalear, ¿no?, con mi actitud. Y por supuesto que si tengo confianza con la gente a mi alrededor, le digo, oye, a mí esto no me gusta. O si lo veo que se lo hacen otra mujer, pues oye, no, por favor, haz lo que te da la gana. Pero conmigo delante no. Me explico, o sea, un poco de ir introduciendo en nuestra... es nuestros ámbitos en los que interactuamos, pues este tipo de límites en plan de no, es que no, está bien, o sea, y basta ya.
Son ese tipo de cosas que muchas veces callamos por ser tan habituales y por no tener, no vernos con la capacidad de poder luchar contra ellas para cambiarlas. Como una mujer, si hablábamos del trabajo en la que se le suelten indirectas, como que ya tiene que volver a cuidar del niño, a pedir unas horas que le corresponden o que se pide la jornada reducida. Ese tipo de cosas en las que es importante entonces reafirmarse en lo que uno quiere hacer y defenderlo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante que tengan coste, ¿no? Que se digan determinadas cosas o estos chistes sexistas. O sea, no hacen gracia. O sea, ninguna. No me lo digas. No quiero escucharlo ni... Yo no te digo que tú no los cuentes, pero delante mía no. O sea, quiero... ¿Entiendes un poco? O sea, que empieza a tener una cierta penalización social de determinadas actitudes machistas.
Poner límites.
Exactamente, poner límites.
Bueno, pues una sesión muy especial la de hoy, nuestra coach Patricia Abelairas. Muchísimas gracias.
A vosotros y feliz día.
Y feliz día para ti también.
Vale, gracias.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
Tiempo de juego. El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y esta temporada también con Maldini.
COPE. Estar informado.
Silvia, abrimos ya nuestra consulta de salud.
Sí, vamos a hablar hoy de enfermedades que no lo son o que lo parecen, como es la hipocondría.
¿Tú eres hipocondríaca?
No, la verdad es que creo que no.
¿No?
Eso no sé qué capacidad tiene uno mismo para medirse si es hipocondríaco. Que nos lo cuente nuestro doctor.
Bueno, doctor Rodríguez Carrillo, muy buenos días.
Hola María, buenos días y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
Bueno, en sí es un miedo, ¿no?, que tenemos las personas a sufrir cualquier enfermedad por cualquier dolencia que veamos reflejada en otra persona o nosotros mismos. Esta típica que se suele contar, me duele una uña, me va a dar un infarto. Es el modo exagerado que lo pintan algunos, pero ¿cómo reconocemos a una persona hipocondríaca?
Bueno, lo primero para reconocer a una persona que continuamente tiene miedo a una enfermedad grave, que está todo el día ansiosa y deprimida por esa posibilidad de que cualquier molestia pueda ser el indicio de una enfermedad grave, pues lo primero es descartar que realmente lo tenga. Y lo primero que hace el médico de cabecera cuando le llega un paciente que está asustado porque tiene por la posibilidad de tener una enfermedad grave, porque tiene algunos síntomas, que le atribuye algo grave, pues se hace una serie de pruebas para descartar que tenga una enfermedad. Y cuando no se encuentra signos en los análisis, la radiografía o las pruebas complementarias, pues entonces se le dice que no tiene importancia, pero si el paciente vuelve a insistir continuamente y siempre las pruebas son negativas, entonces cuando se diagnostica de que una persona es hipocondríaca, es decir, temor infundado, una ansiedad exagerada, extrema, a algo para lo cual no existe evidencia de que exista una enfermedad. Eso es la hipocondría.
¿Y cómo se puede parar esa obsesión?
Pues es complicado. Es complicado porque está fuertemente arraigada. Cuando una persona, lo primero que se recomienda es que una persona siempre tenga el mismo médico de cabecera. Si no te gusta el que tienes, pues acude a otro hasta que ese sea tu médico para toda la vida. Cuando ya tú tienes un médico de confianza, un médico de cabecera, continuo, permanente, pues el médico te explica en qué consiste este trastorno de ansiedad continua y extrema. Y si no tienes suficiente con esta explicación del médico, sino que vuelves a acudir, después de haberte hecho las pruebas, pues lo mejor es un psicólogo. Un psicólogo el cual te coge y te dice cuáles son los fundamentos de tu enfermedad y te va haciendo una serie de pautas para que vayas afrontando ese miedo que tú tienes a los síntomas. Es un problema complicado porque con la sociedad actual, en donde tanta información sobre la salud hay en los medios de comunicación, pues se nos dice que el cáncer cada vez avanza más, que el infarto y no sé qué.
Y
pues,
buscar en Google no es la solución tampoco.
Oh, y eso es, hay que tener mucho cuidado con Google. Google está muy bien porque tiene mucha información, pero hay que saber cribarla. Una de las cosas que los médicos de cabecera siempre nos preocupamos es cuando las personas leen en Google y vienen ya asustadas, porque muchas veces la información que recogen no es la adecuada. Por eso las recomendaciones que nos dé el médico de cabecera respecto a Google, donde hay que buscar, es muy importante. No buscar por nuestra cuenta, porque si no podemos tener graves conflictos respecto a cómo interpretamos los signos de salud.
Doctor, en un minuto que nos queda y aprovechando de que tenemos enchufe y médico de cabecera directo aquí con usted, ¿qué hábitos son buenos, según indica usted, para intentar mitigar un poquito y liberarnos de esos miedos a contraer cualquier enfermedad?
El principal hábito es tener confianza en nuestro médico, y cuando no haya hecho las pruebas y nos diga que en próxima revisión, por ejemplo, al año, confiemos en él, salvo que aparezca un signo que no corresponde a los síntomas que hemos tenido antes. Y después, una vida sana. No habla de enfermedades, nada más que cosas corrientes, la gripe, esto y lo otro, pero no está siempre hablando de que fulanito está malo, yo estoy malo, o puede pasar esto, he escuchado esto, porque eso va creando una obsesión en ciertas personas que no le hacen vivir la vida adecuadamente. Entonces, no habla de enfermedades más que para cosas elementales o enfermedades corrientes, y cuando venga a cuento, y confianza en tu médico de cabecera.
Pues consejos para evitar padecer mentalmente cualquier enfermedad como es la hipocondría, Silvia. Tú estás claro que no la tienes, ¿no?
Yo creo que no. Por los síntomas que nos habla, yo confío mucho en mi médico de cabecera y todo lo que me dice siempre me lo creo. Y cumple, ¿sí? Vamos. No. Así que yo a los hechos me remito.
Y nosotros confiamos en el doctor Rodríguez Carrillo. Muchísimas gracias por otra sesión más.
Un abrazo a todos. Hasta la próxima semana.
Bueno, y vamos terminando ya este tiempo de información.
Sí, por ahora esto es todo lo que te abrimos en este tiempo de la mañana en Pontevedra de actualidad y entretenimiento, pero a las 2:20 volvemos con más noticias de Pontevedra.
Llega ahora José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. Disfruta del martes y feliz Día Internacional de la Mujer.
¡Feliz 8 de marzo!
Una y media, 12:30 en Canarias.